este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, cierra comillas, Mírame Bien, cierra comillas, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, cierra comillas, Mírame Bien, cierra comillas, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Holloway, John. Clase igual a lucha. Antagonismo social y marxismo crítico. Primera edición. Buenos Aires. Herramienta. 2004. 128 páginas. Traductora. Anne M. B. Holloway. ISBN, 987-211-94-1-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 21 de 24, correspondiente a las páginas 103 a 110 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 103. La crisis del canon clásico de la forma clase y los movimientos sociales en América Latina. Sergio Tischler. T-I-S-C-H-L-E-R. Página 104, de cortesía, vacía. Página 105. El futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Mario Benedetti. 1. Una de las cuestiones más significativas de los movimientos sociales en América Latina, especialmente de algunos de los movimientos indígenas, se relaciona con el tema de la clase y de la lucha de clases en el capitalismo actual. Esta es una cuestión teóricamente espinosa que tiende a ser dejada de lado, entre otras cosas, como consecuencia de los dramáticos cambios en la configuración mundial, el fin de la Guerra Fría y el derrumbe del llamado socialismo real. No es necesario abundar sobre el impacto ideológico de esos acontecimientos. Es una cuestión que vivimos todos los días con la proclama del, comillas, fin de la historia, comillas, con la identificación de la utopía con el estalinismo, así como con el despliegue, comillas, venturoso, comillas, de la democracia liberal. Con el vaciamiento del concepto de revolución, las clases y la lucha de clases parecen haberse esfumado como forma del conflicto social y como planteamiento teórico. El discurso dominante dice, sabemos que este mundo no es color de rosa, pero es el mejor que hay. Sería absurdo pensar que no existen conflictos, pero tales conflictos son resueltos o pueden ser resueltos dentro del nuevo orden global y liberal, así que los mismos ya no son fisuras, contradicciones, sino fuerza dinámica. Nótese cómo funciona el mercado, la competencia que hace fuerte a los fuertes, libre a los libres. Es un asunto de voluntad. Que cada uno se pregunte. Interrogación. ¿Qué quiero hacer? Cierra interrogación. Y se encargue de su destino. Pero, por si fuera poco, la democracia liberal ofrece un espacio de tolerancia donde pueden coexistir diversos actores y movimientos. Homosexuales, feministas, pueblos originarios, tribus urbanas, dibujantes de graffiti, y un largo etcétera, que redefinen importantes espacios de lo social y una nueva sensibilidad emerge como prueba de la pluralidad de acciones y de situaciones de la sociedad, comillas, abierta, comillas, página 106. Se dice también que nuestra sociedad global y liberal no solo es la victoria de la libertad contra el totalitarismo, sino la superación de la historia, porque la historia, eso que, comillas, fue, comillas, y ya se fue, era el lugar del conflicto y del mal. Pero siempre debemos estar resguardados frente al peligro de que la historia regrese, pues el mal, el totalitarismo con su lenguaje seductor, siempre está latente. Por eso necesitamos más que nunca un ejército protector que los ponga en jaque. Paréntesis. Al mal y sus personificaciones. Cierra paréntesis. Antes de que éste se instale con suficiente fuerza. El mal puede aparecer con diversos rostros. Conocemos los del fundamentalismo. Paréntesis. Islámico. Cierra paréntesis. Y el terrorismo, también las más diversas manifestaciones de la fantasía igualitarista de los de abajo, que siempre termina en tragedia. Paréntesis. Para los de abajo. Cierra paréntesis. Es mejor que cada quien se haga más fuerte frente al otro, que cada quien envuelva su grito cotidiano en un papel de celofán y lo coloque puntualmente en el basurero de su casa. Puntos suspensivos entre paréntesis. Porque si creías que tu grito aislado era parte de un grito colectivo capaz de transformar la realidad, estabas equivocado. Todo eso era ideología, un invento tan perverso como el de la lucha de clases. Página 107. Algo hay de cierto en todo esto. La nueva hegemonía del capital se ha erigido poniendo en crisis las formas de organización social y política de la clase obrera logradas mediante grandes y largas luchas. Es decir, que la llamada globalización no puede entenderse como un simple fenómeno de expansión del mercado y de la comunicación. Paréntesis. Que también es parte del mercado. Cierra paréntesis. La globalización es un fenómeno de lucha de clases, de rompimiento de los límites sociales que la clase obrera le había impuesto al capital en forma del estado de bienestar en los países centrales del capitalismo, y en la forma de desarrollismo y populismo en América Latina. De allí una primera idea. El llamado fin de la historia no es el fin de la clase y la lucha de clases, sino un momento constitutivo de una forma de lucha de clases nueva y de una trama hegemónica diferente. Es decir, que el discurso sobre el fin de la historia tiene un referente social y político. La desestructuración y crisis de las formas clásicas de organización de la clase obrera, como parte de la lucha del capital para reorganizar el trabajo global. En otras palabras, ese discurso es parte de un proceso de configuración de la realidad social en cuyo centro ha estado el embate contra las formas clásicas de la resistencia colectiva moderna, como el sindicato, las confederaciones obreras, etc. Uno de los logros, contradictorios como sabemos, de dicho proceso hegemónico, paréntesis, consignado como avance o profundización de la democracia liberal, cierra paréntesis, fue el advenimiento de una, comillas, nueva sociedad civil, comillas, donde la ciudadanía aparecía liberada de la carga de la clase y de la historia. En el caso del Estado benefactor, la liberación de la sociedad civil implicó el rompimiento de una mediación, donde el peso de lo colectivo, paréntesis, de la clase, cierra paréntesis, había sido fundamental en la estabilización del capital. De tal manera que la forma mercancía se expandió aún más en la configuración de relaciones sociales globales, una forma mercancía aparentemente menos limitada por la insubordinación del trabajo. Es obvio que la caída de la Unión Soviética y la exhibición de la forma totalitaria de su configuración política fue un factor fundamental en este proceso. Había una sensibilidad que podía aceptar que la lucha de clases conducía al totalitarismo y que la utopía producía efectos perversos. Página 108. 2. Sin embargo, para nosotros, la pregunta central del tema sería sobre la posibilidad de pensar todavía en las clases y la lucha de clases, si podemos darle lectura a los movimientos sociales con ese lenguaje. La respuesta es compleja. Podría decirse. Comillas, sí, es posible, pero. Puntos suspensivos. Comillas, y ese pero es enorme. Es obvio que en este breve texto solamente nos atreveremos a plantear algunos puntos de partida. Uno de ellos podría formularse argumentando que la crisis del concepto de, comillas, lucha de clases, comillas, y de, comillas, revolución, comillas, es relativa a la lucha de clases, y se puede interpretar como crisis de las formas de la lucha y de su canon dominante. En este sentido, habría que pensar en varios planos, entendiendo que estos forman una unidad compleja. Uno ligado a las formas, digamos históricas, de la lucha de clases en un periodo determinado. Y otro conceptual, es decir, el del canon teórico dominante al interior de la práctica de la lucha de clases. Un balance de este tipo no es tarea fácil. No se trata de aplicar una serie de formulaciones abstractas que permitan establecer, por ejemplo, la relación entre un grupo social, definido por su relación con los medios de producción y el tipo de acción política que genera. Paréntesis. Una suerte de sociología marxista o un marxismo sociológico. Cierra paréntesis. Las limitaciones de una concepción que hace del pensamiento de Marx una teoría de la sociedad. Paréntesis. Una sociología. Cierra paréntesis. Han sido ya señaladas. En particular, la omisión en el sentido de que la teoría de Marx es simultáneamente una crítica a la ciencia de la sociedad cuajada en el caldo positivista. Paréntesis. Vea según 1992. Cierra paréntesis. No es entonces algo mecánico, como la aplicación de conceptos considerados universalmente válidos a una realidad particular. Se trata, en este caso, de someter a la crítica esos conceptos, es decir, pensar de nuevo lo que entendemos por lucha de clases. Página 109. Una manera de empezar, podría plantear que el concepto de lucha de clases siempre ha sido polémico. Se puede ver, por ejemplo, una diferencia entre su uso nociológico y el uso crítico. No es para nada novedoso sostener que existe una gran diferencia entre los conceptos de lucha de clases de Kautsky, K-A-U-T-S-K-Y, y de Rosa Luxemburgo, L-U-X-E-M-B-U-R-G-O. Lo mismo entre Lenin y Anton Panekulk. P-A-W-N-E-K-O-E-K. Entre Lukács, L-U-K-A-C-S, y Benjamin, B-E-N-J-A-M-I-N, para nombrar algunos, empezando por el mismo Marx. Sin embargo, el movimiento revolucionario produjo una especie de estabilización conceptual como parte de su historia identitaria, un canon de la lucha de clases. La institucionalización del marxismo implicó la definición de un canon de la revolución. Este surgió como parte del proceso de definición de la tradición e identidad políticas que acompañó la transformación de los movimientos proletarios en estructuras estables y duraderas cristalizadas como partidos políticos. La Revolución Rusa fue un acontecimiento fundamental al respecto. La toma del poder por los bolcheviques dio lugar a la consolidación del canon a partir de dicha experiencia. Página 110. La forma dominante de la lucha de clases implicó el establecimiento de un canon ilustrado y universalista. La forma partido, que era como el universal que plasmaba los verdaderos intereses de la clase, su conciencia de clase versus la conciencia psicológica o empírica. Paréntesis. Falsa conciencia. Cierra paréntesis. Para decirlo en términos de Lukács. Paréntesis. 1969. Cierra paréntesis. Aquí la cuestión de la forma es fundamental, pues implica un proceso de abstracción. Paréntesis. Abstracción real. Cierra paréntesis. Donde la forma termina por dominar y estabilizar lo político sobre la base de la enajenación. El predominio de la forma conlleva reificación. La conciencia de clase aparece como un atributo universal del partido o del Estado, como una forma que somete al contenido. En ese sentido, se produce un congelamiento en el plano teórico de la lucha de clases y una estabilización de la práctica como dominio o hegemonía. La institucionalización de la lucha de clases es eso. La institucionalización en la forma Estado o en la forma partido sustituye la autoorganización y la autodeterminación de los trabajadores. En otras palabras, dicho proceso implicó la constitución de un sujeto vertical. La separación entre conciencia de clase y conciencia empírica, o entre el partido y la espontaneidad de la clase, abre el espacio del verticalismo ilustrado, paréntesis, legitimado como mediación, cierra paréntesis, un espacio que separa a la élite de la masa y confiere a los intelectuales un papel especial y privilegiado en la nueva jerarquía, comillas, orgánica, comillas. La lucha de clases se jerarquiza y el canon de la lucha de clases se define. La teoría del partido como el escalón más elaborado de la lucha de clases es eso. Esta línea teórica, paréntesis, interna a la lucha de clases, cierra paréntesis, se consolidó en la ideología del leninismo. De tal suerte, pensar la revolución era hacerlo desde esa ideología como canon clásico, paréntesis, véase Tischler, 2001. Cierra paréntesis. Dicho proceso ideológico pervirtió la categoría de totalidad al identificarla con las formas de dominio que se consolidaron en lo que fue el sistema soviético. La noción de totalidad fue despojada de su naturaleza crítica y perdió su filo en la trama mistificadora del poder. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 21. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.